Y seguimos en capítulo 15, todavía estamos en Génesis 15, porque hay algo en este capítulo que sí debemos de ver, acerca de cómo Dios hace el pacto, por qué lo hace de esa manera, qué significa y qué podemos nosotros derivar de eso. Entonces vamos a ver otra vez, capítulo 15, versículo 1, nada más para retomar lo que hemos visto. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y si estuviste acompañándonos, lo que vimos es que Dios en efecto está diciendo, Abraham, yo soy tu galardón. Lo que tú realmente buscas soy yo. Entonces tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? O sea, realmente prometerle innumerable descendencia. En primer lugar, yo no voy a poder ver toda esa descendencia, ¿no? O sea, bisnietos si acaso, pero realmente ya poder decir, esta es la descendencia que Dios me prometió, no iba a ser posible para Abraham disfrutar o ni siquiera conocer lo que Dios le había prometido. Uno. Dos, que fuera como el polvo de la tierra. Si te acuerdas, hace 8 días estábamos ya viendo eso. Que fuera como el polvo de la tierra. Y si puedes contar el polvo, pues ya podrás contar tu descendencia. Ahora, entonces Abraham le pregunta, y la pregunta es lógica en ese sentido. O sea, bueno, ¿de qué me sirve lo que tú me estás prometiendo? No, eso no me llena, no me va a satisfacer en este momento o durante mi vida. Realmente lo que tú me prometes no me llena. Ahora, y puede pasar esto con nosotros muchas veces. Yo estoy creyendo cosas para México que quizás yo no vea durante mi vida. Y yo sé que hay otros que ya no están, que estaban creyendo cosas para México que nosotros sí estamos viendo y ellos nunca alcanzaron a ver. Entonces, ¿cómo pudieron sostenerse durante el tiempo que están esperando sin ver, sin saborear, qué podían ver y saborear mientras? Entonces Dios le da algo a Abraham que le sirve de como de una garantía palpable, visible, de su promesa. Ahora, Abraham no duda, pero como hemos dicho, o sea, pero mi estómago se siente vacío mientras. O sea, sí te creo, pero mientras me siento hueco todavía. Entonces, versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, que no es lo mismo. O sea, mi descendencia que tú me prometes, ¿qué? O sea, realmente, ¿cómo va a ser eso? No checa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Ahora, si estuviste con nosotros la vez pasada, Abraham hasta ahí puede juntarse puños de tierra y puede ser eso. Y tratar de contar todo el polvo que sacude de sus manos. Ok, y tú con tu puño de tierra, ¿qué tienes? Pues una mano sucia, nada más. Ok, pero ahora Dios está cambiando la mirada y la perspectiva de Abraham. Ahora cuenta las estrellas y toda la sustancia y gloria y resplandor y la magnitud y el espacio que ocupa todas las estrellas que tú puedes contar. Y lo que pasa es que muchas veces te quedas dormido tratando de contarlas, pero dice, cuenta las estrellas si las puedes contar. Ahora, las estrellas están fuera de tu alcance, el polvo no. Y lo que Dios está haciendo con Abraham es eso. Abraham, yo quiero que ahora tú estés tratando de calificar mi promesa a un nivel fuera de tu alcance, que si yo no lo hago, no se va a hacer. Ahora, Abraham va a tropezar en esto a rato, en el siguiente capítulo. ¿Okay? Y tú y yo hacemos eso muchas veces. Pero Dios realmente está tratando de llevarnos a un punto en nuestra vida que si Dios no interviene, va a fracasar y voy a quedar en ridículo. Ahora, hay que explicar esto y aclarar, porque a veces tenemos la idea, ok, entonces voy a soñar algo tan absurdo, voy a planear un proyecto tan ridículo, entonces Dios, para que no sea ridículo, lo tiene que cumplir. No, ¿ok? Dios me ha mostrado, por ejemplo, el año anterior que yo fui a la escuela de evangelismo en San Diego, había una alumna que dice a uno de los profesores, que era un surfeador muy guapo, unos hombros así, surfo bronceado, alto, y así dice, Dios me ha mostrado que me voy a casar contigo. Y él dice, ah, caray, qué raro. Nunca he visto que Dios le diga a alguien que se va a casar con alguien que ya está casado. Ella no se fijó, nomás estaba viendo sus ojos tan chulos, pero no estaba viendo que estaba casado. Ok, entonces, pero yo tengo fe. Ok, pero no es absurdo lo que tú estás creyendo, eso sí, pero no es razonable. Ahora, lo que Dios está diciendo, es razonable contar las estrellas, nada más que están fuera de tu alcance. Esa es la diferencia. Entonces, y fíjate que Abraham no lo empieza a hacer hasta que Dios no se lo diga. Es muy importante que la fe de Abraham es una respuesta a lo que Dios le está diciendo. No es un invento propio de Abraham. Abraham no dice, pues, ¿qué voy a creer hoy? ¿Qué voy a soñar hoy? ¿Qué voy a imaginar hoy? Eso es un juego de niños. Pero fe de hombres es creer y responder con fe a lo que Dios está diciendo. Entonces, ok, cuenta las estrellas si las puedes contar. Ahora, lo que sigue es muy importante. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sin más, simplemente porque Dios le había dicho. Eso es muy importante. Pero Dios le da una garantía, algo visible, algo palpable que le sirve de algo. Y nosotros, Dios nos ha dado también símbolos visibles y palpables. Hoy vamos a poder tomar la cena del Señor, que es una señal, es algo visible y palpable que nos recuerda, que nos reubica en un acto histórico que fue la muerte de nuestro Señor. Entonces, pero necesitamos esto porque no estuvimos cuando murió, no lo vimos. Y necesitamos en dado momento poder decir, sí, este no es su cuerpo y este no es su sangre, pero me recuerda, me reubica en el espacio y el tiempo que en un cerro, en una cruz, el Salvador murió. Ok, entonces dice, versículo 7, Dios le reubica a Abraham en lo que él creyó y cómo empezó esto en su vida. Dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos. Y si estuviste con nosotros la vez pasada, tocamos eso. De que, ¿cómo Dios te llamó? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Un amigo mío estaba separado de su esposa. Llegó un grupo de alumnos americanos sin poder hablar español. Y yo los coloqué, un mexicano creyente, con uno de ellos y a ver qué podían hacer. Bueno, llegan a un parque y dan la vuelta en el parque y reparten folletos a todos en el parque. Cuando dan toda la vuelta, empiezan a preguntar a la gente que se quedó todavía, que dice, ¡ay, son cristianos, ya me voy! Entonces dicen, ¿leíste el folleto? Y él dice, sí. ¿Entendiste? Dice, sí. ¿Qué vas a hacer? Dice, creo que tengo que arrepentirme y ser salvo, creer en el Señor y darle mi vida. O sea, entendió bastante bien. Estaba esperando en el parque a una chica para ir a un baile, separado ya de su esposo, se peleado. Ya, ok, bueno, la cambio por otra. Y estaba en ese proceso y el Señor intervino en su vida. ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo estabas tú? O sea, ¿en qué momento de pena o de vergüenza o de oprobio o de derrota o de plano de ruina? ¿Cómo te encontró Dios? De manera que, sacudido y llamado por Él, pudiste responder. Ok, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, que dice un montón. Abraham servía ídolos en Ur de los Caldeos. Abraham era idólatra cuando Dios le llamó. Entonces, adoraba el Dios de la luna en lo que es ahora Irak. Entonces, le recuerda. Acuérdate, Abraham, por dónde te he traído. Y ahora acuérdate tú, ¿por dónde te ha traído Dios? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde te has caído? ¿Dónde has tropezado? ¿En qué momento Dios te ha vuelto a levantar y poner en pie? Y todo eso, acuérdate. Entonces, y te saqué de ahí para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y dices, qué misterioso, ¿qué es esto? Parte estos animales en mitades, y este es algo raro para poder, o sea, dices, ¿y esto qué? ¿Por qué? Y luego, ¿qué sucede? No los queman, simplemente parte la becerra en 2 mitades y una aquí. Y luego la cabra en 2 mitades y cada mitad al lado. Y luego el carnero y cada mitad. Y luego una tórtola y un palomino. Ok, ahí están. Si te das cuenta, son los 5 animales que eran aceptables para ofrecer en sacrificio. Los 5 animales limpios. Ok, 1. Número 2, ¿qué significa? Bueno, ya más abajo, en versículo 18, cuando dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Literalmente, el término que ellos usaban era cortar pacto. Entonces, Dios cortó pacto con Abraham. Y eso significa, literalmente, lo que hicieron. Y de acuerdo con lo solemne y lo que abarcaba el pacto o el contrato, de acuerdo con eso, el número de animales o víctimas. Y en efecto, lo que están diciendo, empezaban en un extremo y la otra parte, el otro extremo, y caminaban entre las mitades de animales muertos, caminaban, se encontraban, reafirmaban su pacto, se daban la mano y cada quien seguía hasta el otro extremo. Y lo que están diciendo en efecto, pamba al que no cumpla, o sea, el que no cumpla lo que hemos convenido aquí, que le pase a estos animales, lo de estos, o sea, que le partan en 2 mitades. Y hasta 5 veces eso, según el número de animales. Entonces, en efecto, esto es lo que Dios está haciendo con Abraham. Ok, Abraham, mi carácter y mi naturaleza es suficiente. No necesitas garantía porque yo no miento. Ni juego con tus sentimientos, ni juego con tu confianza. Entonces, porque yo lo diga, eso es suficiente. Pero para que tú tengas algo visible y palpable, Abraham, vamos a hacer esto. Vamos a ir a un notario público y vamos a ratificarlo y sellarlo. Eso, en efecto, es lo que están haciendo. Pero para nosotros se ve muy misterioso, muy raro. Pero simplemente es esto. Me encanta en el Antiguo Testamento porque Dios usa cosas muy visuales como para que digas, ¡ay, qué feo! Pero realmente esto es la severidad. Entonces, la próxima vez que tú firmas algo que en 18 meses y todo eso, tienes que saber, estás firmando un contrato. Eso es lo que hace Dios con Abraham. Le firma un pagaré. Abraham, para que veas, ahí está mi firma. Ahora, llévate este papel con mi firma, Abraham, cada que tú tratas de entender, ¿cómo va a ser que mi descendencia y yo no tengo hijo? ¿Y cómo? O sea, saca esto. Mi firma, este papel, y esto es lo que está diciendo. Y cada que Abraham pudiera dudar o preocuparse, podía simplemente decir, hubo un día en que esto pasó. Ahora, si te das cuenta, estuvo en la noche contando las estrellas. Durante el día estuvo matando y partiendo en 2 estos animales. Y al final, en versículo 11, dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Él tenía que esperar a Dios para que caminaran juntos entre los animales, ¿de acuerdo? Pero él tiene que esperar a Dios. No pueden firmar uno y luego llega el otro al otro día. Firman los 2 juntos y los animales son sus testigos la muerte de ellos es implícita. Entonces dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, y le habla del futuro, que su descendencia va a estar en tierra ajena, que sucedió en Egipto. Y será esclava allí, será oprimida 400 años. Salieron exactamente 430 años después de entrar Jacob con sus hijos a Egipto, salieron 430 años después, pero dice que será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y esto todo pasa en el libro de Éxodo. Y es interesante, si agregas los 430 años más 40 que anduvieron en el desierto para por fin llegar a la tierra prometida, más los años de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob antes de llegar, estamos hablando de un poco más de 500 años del día que Dios le está diciendo esto a Abraham. Ahora, ¿Dios te ha dicho algo que va a pasar de aquí a 500 años? Para que tú estés preocupado de cómo lo va a hacer. Por eso, yo tengo un dicho muchas veces cuando estoy así todo enfadado o afanado o preocupado o apachurrado, es esto. Bueno, de aquí a 100 años, ¿qué va a pasar? De aquí a 100 años yo no voy a estar. De aquí a 100 años no voy a estar viendo esto. De aquí a 100 años esto ya no me va a frustrar, no me va a preocupar, etc. No hay enfermo que aguante una enfermedad que dure 100 años, y por eso no hay enfermedad que dure 100 años. Entonces, simplemente, nuestra vida es tan corta y pasajera, y Dios le está diciendo, mira, Abraham, o sea, pero ¿cómo lo voy a saber? Ok, Abraham, mira, nada más para que empiece a cumplirse, nomás para que empiece a cumplirse mi promesa contigo, van a pasar como 500 años y más. ¿Alguna pregunta más, Abraham? O sea, para que veas, ¿cuánto? Pero él dice, versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, los amorreos vivían en Canaán, los de Sodoma y Gomorra eran amorreos, y ya eran pecadores grandemente contra Jehová, ya era insoportable su maldad. Y aún así, Dios dice a Abraham, pero no ha llegado a su colmo todavía. Es más, parece que la destrucción de Sodoma y Gomorra era para bajar los humos un poco, porque Dios tiene un plan. Y dice, ok, sean como quieren ser. Al final de Apocalipsis, Apocalipsis 22, dice, el justo que siga todavía justo, el que es santo que se santifique todavía, el que es inmundo siga en su inmundicia. Ahorita nos vemos, vengo pronto. Y cada quien ya sabrá cómo va a contestar. Entonces, no ha llegado a su colmo. Y podemos decir, la situación en México es insoportable en cuanto a violencia, en cuanto a corrupción, en cuanto a esto, el otro, árbitros vendidos en la Copa Mundial. O sea, ¡ay! El mundo está así, jalándose el cabello. Es insoportable. No, ¿cómo puede ser? Ok, 500 años. Dios, ¿por qué es tardo en la ira? Y es clemente y misericordioso. Él espera 500 años para juzgar una nación. México no ha vivido 500 años todavía, como México. Entonces, y estamos, no, pero eso es importable. Pero como Dios ve las cosas, dice, espérate. Y Él trabaja en individuos, en toda esa situación tan, entre comillas, insoportable. Él aún así trabaja en individuos y trabaja en familias. Aquí estamos. Okay, y Dios trata y toca y mueve y moldea y redime y salva y transforma aún en medio de lo que es para nosotros insoportable. No te preocupes, no hay enfermedad que dure 100 años ni enfermo que lo aguante. Pero aquí Dios está diciendo, este virus de los amorreos tarda 500 años para poder ya pasar. Bien, y versículo 12 dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Es interesante. Otra forma de decir es que cayó un sueño profundo a Abraham. Y es lo mismo que dice acerca de Adán. Cuando en el huerto de Edén, Dios hace caer un profundo sueño sobre Adán. Y Dios forma a su compañera, sin intervención de Adán. O sea, Adán no está con una lista de que, bueno, que sea de esta estatura, que sus ojos así, que su risa sea así, no muy fuerte, y así, y que ella, que le guste esto, que le guste el otro. O sea, Adán no tiene que ver en la preparación de su compañera, en la elaboración de Eva. Adán no tiene que ver, está profundamente dormido. Igual, Abraham está viendo lo que pasa, pero queda como bloqueado, como anestesiado. Okay, está consciente, mas no puede mover ni participar en lo que está sucediendo esa tarde y hasta en la noche. Entonces, dice, sobrecogió el sueño Abraham. Después eso lo vemos otra vez en el Nuevo Testamento, a veces en el Antiguo, que el rey Saúl y sus guaruras, sus guardaespaldas, están profundamente dormidos, de manera que David entra al campamento y roba su jarrón y su lanza de Saúl, el rey. Y después dice, a ver, los guardaespaldas del rey están dormidos. Entró alguien y robó algo del rey. ¿Ok? Inútiles. O sea, es un sueño que te deja inútil, incapacitado. ¿Ok? Entonces, y luego lo vemos en el Nuevo Testamento, en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte, acompáñenme, no quiero estar solo. Y toma a Pedro y Juan y Jacobo. Y ellos, los demás están aquí dormidos, y Pedro y Juan y Jacobo, sí, Pedro habiendo dicho, Señor, si es necesario morir contigo, yo sí muero contigo. Y ahí está, pero dormido así, babeado y todo, y Pedro está así, y Jesús dice, oye, ¿no podías velar conmigo una hora? Y después va y ora más y regresa otra vez dormidos, y la tercera vez dice, pues ya síganle. Ya vienen a arrestarme. O sea, ¿de qué sirvió? Inútiles. Un sueño profundo que están físicamente presentes, pero hasta ahí. No pueden participar ni meter mano en el asunto. ¿En qué momento? En que Jesús dice, el temor, y también he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y si te das cuenta, eso es lo que pasó con Jesús. Dice, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, y sudando sangre, y tanta presión y angustia de su alma, el temor de una grande oscuridad cayó sobre Jesús, y sintió un millón de muertes, no una muerte, ay, se acerca mi muerte, no, un millón, mil millones. 100,000,000,000, ¿cuántas almas han pasado por este mundo? Y Jesús estaba sintiendo la oscuridad de cada muerte caer sobre él. Entonces, a la caída del sol, sobrecogió el sueño Abraham, y todas las grandes cosas que Dios ha hecho, las ha hecho sin nosotros. Tú naciste y tú no tuviste que ver cuando naciste. Y cuando naces de nuevo, cuando naces del Espíritu, igual, ¿tú realmente qué? Solo lloras cuando te dan una nalgada, pero hasta ahí realmente es tu parte. Apareces, te toman la foto y todo, pero realmente tú qué. Tú no escarbaste y tú no saliste, sino te sacan. Es la sala de expulsión. O sea, el mismo vientre te expulsa, y aun cuando... Se apagó solito. Sí, pero ya estoy aquí otra vez. 1, 2, 3, por mis amigos, ya estamos otra vez en línea. Bien, entonces, realmente, o sea, es eso. Y cuando tú naces, el vientre te expulsa, o el médico te saca en una cesárea. Cuando naces de nuevo, es todo el Espíritu Santo lo hace. Tú lloras, tú alza tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti. Pero es lo único que hace, alzaste tu mano. Eso no te salvó, eso nada más, eso fue tu lloriqueo al haber nacido de nuevo. O sea, eso minutos antes sucedió que te cayó el 20, Dios hizo trato contigo y simplemente lo estás manifestando como el bebé lo manifiesta llorando. ¿Ok? Entonces, Abraham igual, ahí está, nomás mirando lo que Dios está haciendo y cómo desarrolla. Los discípulos de Jesús nomás están así, ¿qué? Y ellos saben lo que pasó, pero no pudieron ni siquiera respaldar. Mira, vamos a orar, chavos. Vamos a orar por Jesús. Que Dios le fortalezca. Jesús solito se la vio. Sus discípulos dormidos. incapaces de ayudarlo. Y es muy importante ver eso, que las grandes cosas que Dios hace, lo hace sin nosotros, aunque lo hace para nosotros. Ok, entonces, el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Él no puede moverse. Entonces Jehová le habla y le dice lo que va a pasar para que Abraham diga, ok, bueno, y cuando esto sucede, mi descendencia va a poder saber que Dios me habló y que esto no es casualidad, sino cumplimiento de lo que él prometió. Versículo 17 es lo que nos debe llamar la atención. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Este es el pacto formal. Cuando pasa la antorcha en medio de los animales, es Dios en medio. Él está caminando entre las mitades de animales. Entonces Dios dice, estas son las cláusulas a las que yo me obligo. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ok, entonces dice todo esto, eso así, muy específico, y a esto yo me obligo y doy fe. Parado Dios, o sea, paseando, pero necesitas ver, es Dios. El universo, los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. Pero Dios desciende y se encapsula en una forma de que su gloria se ve como una antorcha de fuego pasando entre las mitades de los animales. Es muy importante ver eso. Que Dios está diciendo, ok, Abraham, para que tú tengas algo visible y palpable, un pagaré en la mano. Para que tú tengas esto, yo me voy a hacer chiquitito y yo camino entre esos animales. Y necesitamos ver, Dios no necesita el sello de un notario para obligarse o para que haya confianza de parte del hombre que cambia cada tercer día su punto de vista. ¿Ok? Un ejemplo de eso. México empata con Bulgaria, yo me acuerdo en una Copa Mundial, México empata con Bulgaria y tiran el ángel de la independencia, se arma un alboroto, está la gente delirando de felicidad porque México empató con Bulgaria. Y digo, vamos a decir que ganamos así el campeonato del mundo. ¡Wow! Si eso hicieron porque empató con Bulgaria, digo, da miedo pensar si Dios permitiera que México llegara al final y que así campeón del mundo, o sea que no, o sea, destruyen Defe, o sea, nomás así desmantelan todo. O sea, imagínate. Y después, ¿qué pasó cuando México perdió ahorita contra Uruguay? Fúnebre. O sea que ahora soy alguien, ¿por qué? Porque alguien que no soy yo ganó contra un equipo que nunca he visto y nunca veré y nunca saludaré, nunca le voy a poder tocar, nomás veo muñecos en tele, pero ya me siento alguien porque alguien que no conozco ganó contra alguien que yo no conozco. Y digo, oye, qué pobreza. ¿Así mendigas tu identidad? Entonces, ya me siento bien. Y de repente alguien que no conozco pierde contra alguien que no conozco. Nunca conoceré, nunca lo saludaré, nunca me va a saludar. No sabe que existo, pero ahora me siento en el suelo. Porque alguien que no conozco perdió contra alguien que no conozco. Y creo que lo que pasa es que yo no sé quién soy. Y estoy todavía así, tratando de atrapar una identidad imaginaria que anda volando en el aire y no puedo ni siquiera disfrutar. Yo siempre siento un descanso cuando por fin sacan a México, digo, uf, ya podemos disfrutar los siguientes partidos, porque mi identidad ya no está en peligro. ¿Sí? Y siento ese de como que todo mundo se relaja, bien o mal, tristes o alegres, pero todo mundo dice, uf, sí, ahora podemos volver a ser nosotros. Bien. Entonces Dios le está diciendo, mira, Abraham, todo esto va a pasar, Pero tú, esto es lo que va a pasar contigo cuando sucede, tú tienes que saber, pero sucedió que puesto el sol, versículo 17 otra vez, y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahora, en Deuteronomio, cuando están por entrar, esa generación que salió de Egipto, sus hijos ya van a entrar a la tierra prometida y Dios dice, acuérdense que yo lo saqué del horno de fuego en Egipto. Y está recordando Dios esto. Dios le está mostrando a Abraham, mira, va a ser así. Pero Dios, antorcha de fuego, está con esto. Cuando ellos estaban en el horno de fuego en Egipto, Dios estaba con ellos, aunque ellos eran idólatras en Egipto. Los israelitas, al final, Dios dice, 40 años los soporté. 40 años. ¿Dios te ha soportado 40 años? Dices, ah, sí. Y dice, y andaban con su ídolo este, su ídolo aquel, a escondidas durante los 40 años. Estaban escondiendo sus ídolos y sirviéndolos durante 40 años. Y Dios los protegió y los dio maná y les abrió roca para sacar agua. Y hubo nube de día para que no les quemara el sol y fuego de noche para que no sintieran frío en el desierto de noche. Todo eso les dio Dios aunque andaban mal. Él andaba entre ellos. Vamos ahora de Génesis al siguiente libro, Éxodo, capítulo 3, cuando empieza Dios a hacer para la descendencia de Abraham lo que había prometido. Éxodo 3, está Moisés. Éxodo 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Acuerdas de que Moisés creció como príncipe de Egipto, como hijo de la hija de Faraón. Entonces él creció diestro en artes y letras y toda la ciencia de Egipto, pero ya tenía 40 años, después de 40 años de ser el más pipiris nice de Egipto, ahora 40 años sin nada que suyo, cuidando los borregos de su suegro. Ahora sí, el máximo de los arrimados, 40 años de arrimado es ya mucho. Entonces, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Alguna vez un fuego se te aparece y te dice de nombre y tú dices, sí, diga? Me encantan esas historias porque la pobre gente, ellos no sabían qué contestar, no había libreto. Dios te va a decir así y tú le vas a contestar de esta manera. O sea, ellos nomás, ¿qué? Sí, me llamo Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, Dios no buscó un ejido, un terreno, un solar, dijeran los viejitos, que puede llamarse tierra santa. Dice, ok, yo me voy a poner ahí para que cuando pase Moisés, él diga, ah, esa hectárea ahí es tierra santa, aguas, ¿eh? No, era santa porque Dios se manifestó en ese sitio. Y hay un canto de los niños, bueno, ahora es de niños, acerca de esa zarza que no ardía. Digo que ardía, pero no se consumía. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Porque después, por ejemplo, ves en Números que cuando se rebelan algunos y dicen, yo también voy a quemar incienso delante de Dios. Y ahí están 250 hombres haciéndolo y sale fuego y los consume. Y nomás quedan los incensarios, así, ¡puf! Ceniza. ¿Por qué los quema a ellos, pero no Dios no quema la zarza? Bueno, porque Dios hizo una zarza y la plantó en el desierto y entonces ahí creció y la zarza estaba siendo zarza en el lugar donde Dios le puso para ser zarza. Y aquellos hombres estaban queriendo ser otra cosa en un lugar que no les correspondía, con una actividad que no les correspondía. Y Dios dice, nada, Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29 habla de eso. Nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿cómo es que el fuego consumidor, lo que es Dios, su gloria, te destruye? Pero Dios al mismo tiempo, cada que revela su gloria, está revelando su gracia. Porque el hecho de que alguien pueda ver su gloria, como Moisés, y no sea destruido, Dios está mostrando su gracia. ¿Ok? Muy interesante. Lo vimos ya en Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, tirado de su caballo, queda ciego por la gloria de Dios. Y orando por él, recupera su vista y caen escamas de sus ojos. Pero él vio a Cristo en toda su gloria y majestad y le dejó ciego. Nada más un vistazo. Entonces, más adelante en Isaías es lo que vamos a ver. ¿Quién de nosotros morará con el fuego eterno? ¿Cómo podemos estar con él? Y si te das cuenta, Dios no está desde la zarza diciendo, acércate, vente, vamos, si te sientes vacío, si hay problemas en tu vida, acércate al fuego consumidor. No, porque te va a destruir. ¿Y cómo vamos a poder acercarnos y no ser destruidos? Ok, seguimos leyendo. Entonces, ahí está la zarza, pero porque Dios la hizo zarza y está en el lugar donde Dios la puso, no se consume en el fuego. Pero Moisés queda fascinado con eso. Vamos más adelante, por favor, a Isaías. Ahora sí, a ver esto, Isaías, capítulo 33. Y Dios hace esa pregunta a través del profeta. Y tenemos que ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios es así, que su gloria resulta ser para mí fuego que me consume, ¿cómo me puedo acercar con él? ¿Cómo puedo tener trato con él? Y creo que quedan evidentes las intenciones de Dios de acercarse a nosotros. ¿Qué vimos en Génesis 3? Adán y Eva están escondiéndose y Dios dice a Adán, ¿dónde estás? Y siempre es Dios que toma la iniciativa, toma y se acerca a Noé, se acerca aún a Caín, ¿ok? Dios siempre acercándose, Dios reanudando el contacto, la conversación, siempre es Dios que toma la iniciativa y se acerca al hombre. De hecho, que Dios, que los cielos y los cielos de los cielos no contienen a Dios, Dios se hace visible como una antorcha que pasa en medio de los animales divididos. En un punto que tú puedes ver, si tú eres Abraham, ver pasar ese fuego. Ok, Isaías 33, versículo 10. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo, daréis a luz. ¿Qué forma de hablar, verdad? El soplo de vuestro fuego os consumirá. Hubo una muchacha hace muchos años que estaban diciendo, ay, pero esto del infierno, que cómo que un Dios de amor te echa al infierno. Dice, mira, tú vas al infierno, pero llevas tu propio combustible. Entonces dice, ok, en el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, está hablando Dios. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Ok, vemos a Abraham, que no era hipócrita, pero él está así, le sobrecoge un temor, un espanto de oscuridad, le sobrecoge. Dice, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Entonces, dice Dios, ahora seré exaltado. Vi hace unos días un video que se hizo viral, que en una hora creo que ya tenía 300,000+ vistas de un video, que hizo un muchacho, de que cuando los Estados Unidos hizo su gol milagro, y todo el mundo dice, ¡wow, qué equipazo! Ya se olvidaron de todas sus flaquezas y errores y terrible juego que tenían, porque con un gol milagro, todo el mundo quiere ser como, como tú, todo el mundo ya se pone una camiseta así, con estrellas y bueno, así. Y entonces ya jugaron horrible y quedaron fuera. Pero en ese gol milagroso, en el último momento, él juntó películas que muchos habían tomado aquí en un restaurante, aquí en una casa. Había uno en una casa que se levanta, corre por toda la casa, regresa, se quita la camiseta, está así, se levanta y corre otra vez, obviamente gritando, su mismo laptop le está filmando. Pobrecitos, o sea, todos están así, la gente está así, viendo el partido y así, obviamente muchos desesperados, le falta un minuto al partido, están así. Y mete el gol y se ve en sus caras, ¡ah! Y todos saltan y se abrazan, están llorando, están tirándose, están saltando, están así delirando, eufóricos por ese gol que fue realmente un milagro. Ahora, ¿y qué pasa? O sea, yo me hizo llorar porque dije, ¿cuándo fue la última vez que yo por una oración contestada, que es un milagro? O porque estoy leyendo algo así en la Biblia y voy leyendo y ¡wow! Esto es para mí. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú saltaste por ver algo en la Biblia que entendiste? O la última vez que una oración contestada estás ¡wow! Abrazando a alguien y saltando y corres y bajas toda la familia de la planta alta. ¡Vean! 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 Una oración contestada y la familia ¡sí! ¡Qué bueno! ¡Pobrecito! Ya se botó. ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez? Y ese gol ya pasó al olvido. Los Estados Unidos ya quedó fuera. Y todo el mundo ya está cambiando su camiseta a otro color. Ahora sí quieren azul celeste. Ahora sí quieren... O sea, ya, al olvido. Pero por un momento todo el mundo quedaba ronco gritando. ¿Ok? Entonces, si me cuesta, estamos en la alabanza y dicen, apaga tu celular. Ay, ¿por qué me obligan a apagar mi celular? Y por favor, a esto, y canta, levanta tu voz. Ay, ¿por qué me obligan a cantar? Y alza tus manos. Ay, ¿por qué me obligan a alzar las manos? Y por un gol que en 5 minutos, en 5 días, ya se olvidó. Y todo el mundo, wow, cuando en 86 Maradona mete un gol, wow, fue la mano de Dios, apenas admitió. Desde 86 para acá, apenas admitió que fue su mano, que fue tranza, y él sabía, entonces, ¿cuándo va a haber un jugador que sea tan hombre como para decir, árbitro, ven, 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 fue mi mano? Ese gol no debe contar. Porque fuera están los mentirosos. No puedes ser así, jugar, e ir al cielo. En el cielo va a haber juego limpio. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, ¿quién morará con el fuego eterno? Con las llamas eternas. ¿Quién puede estar junto a Dios siendo así? Y es hojarasca, y es rastrojo, y estamos... No, pues sí, pues ¿quién? O no sé. Vamos adelante. Isaías 43. ¡Qué pena! Que todo mundo te esté diciendo y dices, no, 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 fue la mano de Dios. Es blasfemia. Atribuir cohecho y tranza a Dios. Es blasfemia. Ok, entonces, versículo 1, Isaías 43. Nosotros tenemos que reubicarnos. Y tenemos que decir, ya muy fuera de fútbol, muy fuera de Copa Mundial, muy fuera de todo eso, que en 15 días ya pasó. Ya pasó todo y todos tenemos que, ya la pantalla grande que sacaste en pagos para poder disfrutar la Copa Mundial, ahora sí la tienes que ir pagando. Y así jorobado, trabajando para hacer los pagos. ¿Ok? Ya habrá pasado todo esto. ¿Y qué es la vida que tú y yo vamos a vivir? Bueno, lo que va a pasar es esto. Jesús dice, estas cosas, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice Jesús. O sea, cosas pasan, feas cosas, aflicción y problemas, eso sucede en el mundo. Y si mi identidad y mi felicidad o mi tristeza y depresión, todo depende de un gol, o algo así. Estoy perdido. Estoy perdido. ¿Cómo puede? O sea, eso no es suficiente para basar mi vida y poder hacer un plan y para poder enfrentar una dificultad que viene, pero yo no sé cuál es, como Abraham. Abraham, tu descendencia va a ser esclavizada en Egipto. ¿Y sabes qué, Abraham? No puedes hacer nada. Tú no la puedes cuidar que no se vaya y tú no la puedes traer. Y Abraham ahí está más paralizado viendo lo que Dios está prometiendo. Abraham no puede ni imponer ni modificar lo que Dios... Pero Dios dice, yo aquí estoy. ¿Qué dice Dios a Abraham, a Moisés delante de eso? Yo soy, aquí en la zarza ardiendo, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y el Dios que antes que naciera Isaac, y que Abraham ni sabía cómo se iba a llamar Isaac, y mucho menos Jacob... Dios ya sabía eso, y por eso Él puede decir, sí, Abraham, y es abundancia de detalle, Abraham, pero checa esto. Va a haber un descendiente tuyo que se va a llamar Moisés, y lo voy a usar. Pero lo voy a usar cuando él ya no quiere meter mano, cuando él ya se dio cuenta que es incapaz, cuando ya tuvo 40 años de aldeano, campesino en el desierto, que ya ni sabe hablar. Que huele como borrego y habla más o menos igual. O sea, entonces ya voy a traer un hombre incapaz, inútil, prácticamente muerto o dormido, y le voy a usar, Abraham. ¿Me entiendes, Abraham? ¿Me entiendes cómo hago las cosas? Ok, entonces, ahora dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Acuérdate, es el mandamiento más frecuente en la Biblia. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esa es tu identidad. En eso basas tu confianza y tu seguridad para lo que Dios te vaya a decir. Primeramente, Él te redimió, Él te puso nombre, Él te formó, Él te creó, te hizo una zarza, te hizo un delfín en el mar, te hizo un águila en el cielo. Lo que Dios te haya hecho, que lo seas. Porque entonces, por eso la zarza no se consumía, porque no estaba resistiendo a Dios. Y estos hombres que querían ser algo que Dios no los hizo, estaban resistiendo a Dios y no soportaron el fuego consumidor. ¿Cómo es que Moisés pudo estar 40 días en el monte Horeb delante del fuego consumidor y no le quemó? Solo brillaba su rostro. Pero estos hombres no pudieron estar 5 minutos delante de Dios, sino se quemaron. Entonces, que seas lo que eres, lo que Dios te hizo. Es que seas eso y camina en eso. Entonces, dice, yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, estás fijándote en el tiempo gramatical, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué pasa aquí? Dice, no es si pasas por las aguas, sino cuando pases. No es cuestión de que sí o no, que quizás la libres. No, sino es cuestión de tarde o temprano pasarás por las aguas. Y cuando sea eso, yo estaré contigo. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Llegan al frente al Mar Rojo y Dios abre el Mar Rojo. Y pasan por las aguas. Y no les anegaron. Intentan hacer eso los egipcios. Y Dios dice, a ver, ¿y quién les dijo a ustedes que pasen por aquí? Nel. ¡Pum! Y se cierran las aguas encima. ¿Ok? Entonces camina donde Dios te dice. Y no te pasa nada. Estás en medio de las aguas, no te van a negar. Yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no si... A ver si la libras, sino tarde o temprano vas a pasar por el fuego. Algunos de ustedes están pasando por las aguas, algunos hasta en ríos están. Y es una cosa estar en agua, es otra cosa que el río. Otros están pasando por el fuego, pero dice, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Acuérdate de los amigos de Daniel, en el horno de fuego, literal. Y los avientan y se queman nada más las cuerdas que los amarraban. No se quemó su ropa, ni había olor de humo en su ropa o su cabello. Y hubo un cuarto hombre con ellos. Y el rey Nabucodonosor dice, ¿y este? Y este parece hijo de Dios. No parece hombre. ¿Ok? Yo estaré contigo, dice. no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, no a los ojos tuyos quizás, y como Moisés, como Abraham, Dios te tiene que ir empujando, 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 dejándote en un punto que tú ya te rindas y digas, de mí no va a salir esto. O sea, tú te ves en el espejo y no digas, cada día y de cada manera, tú eres mejor. Y cuando yo me veo en el espejo, digo, éxito, ven a mí. No, Snell, qué burla y qué burrada. Sino Abraham está viéndose en el espejo y dice, este hombre no va a tener un hijo, a menos que Dios intervenga. Y Moisés, que quería salvar a su pueblo en Egipto, Moisés se tenía que ver en el espejo. Ya son 37 años que me huí de Egipto. Y sigue mi pueblo en esclavitud y en opresión y sufriendo. Y yo no puedo hacer nada. Yo tuve que vivir 12 años en la calzada del Panteón en Tehuacán. Y ver pasar las carrozas y darme cuenta. Yo no puedo hacer nada. Pero Dios sí. Y empecé a descansar en Él. Y decir, Dios, si no te parece que esta gente vaya al panteón sin ti, no hagas nada. Y si no te parece, entonces tú sabrás qué vas a hacer con esas carrozas y la gente que acompaña a la caja y toda la tristeza que veo pasar cada día de mi vida frente a mi casa. Tú sabrás qué hacer si no te parece. Tú sabrás que si hay 6 cines, todos los cines dedicados a pornografía en Tehuacán. Y Señor, si no te parece, si tú quieres que se pierda toda una generación y familias rotas y matrimonios, no hagas nada. Pero si no te parece, Señor, tú sabrás qué quieres hacer con los cines. Se cerraron, 6 cerrados. ¿Cómo la ves? Entonces, pero cuando ya no era, declaro y mando y exijo. No, eso es lo que hacen partidos políticos y sindicatos. Hombres de fe responden a Dios, no le mandan, a Dios le responden. Entonces Abraham empieza a creer y empieza a andar como un hombre que cree a Dios. Entonces, vamos a ver una cosita más, por favor, en Apocalipsis, capítulo 1. Luego vamos a tomar la cena del Señor y vamos a poder recordar, tener algo visible y palpable, como Abraham, no tan gráfico como lo que tuvo Abraham. Apocalipsis capítulo 1. En Juan capítulo 1 habla de que aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria, gracia y verdad. Entonces, viendo así su gloria, viendo su gracia, pero ¿cómo ves la gloria de Jesús en la cruz? ¿Cómo ves la gloria de Jesús cuando simplemente está tocando los ojos de un ciego? O sea, no les dejaba ciego viéndole sanar a un ciego, pero empiezas a ver la gracia de Dios en su plenitud. Lo que Abraham no pudo ver porque nomás vio que Dios se digna de pasar por un contrato como cualquier ser humano, nosotros estamos viendo que un bebé nació, que le cortaron el ombligo, que le pusieron zapatitos, que aprendió a leer y a escribir, y creció, y fue carpintero, y al final fue crucificado. Y nosotros estamos viendo eso, y dices, este es Dios. Ya no es una antorcha que pasa y que y temor de gran oscuridad y todo. No, eso era para Él en el huerto de Getsemaní y en el monte de Calvario. Todo eso era para Jesús y tú y yo nada más paralizados como Abraham. Pero ya no con el miedo, ya no en oscuridad, sino viendo y diciendo como el centurión. Él no pudo intervenir, Él tuvo que decir, yo soy centurión, aquí tengo orden de ejecución por crucifixión, ya lo ejecuté. Pero cuando termina, el centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vio su gloria. Pero ¿cuál fue la gloria? Si 3 horas cayó oscuridad sobre la tierra y 3 horas Jesús agonizando y era como de noche. Y cuando murió, tembló la tierra y partieron rocas y la gente espantada y golpeándose el pecho. Pero la oscuridad fue para Jesús y el peso de la muerte era para Jesús. Ok. Apocalipsis capítulo 1, lo que ve Juan, nada más para que veamos, entre la cruz, entre lo que Abraham ve, lo que nosotros tratamos de entender. Versículo 12, Apocalipsis 1, 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Por eso, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Su voz es como estruendo de muchas aguas, sus pies como si ya caminara por el fuego. Y checa, dice, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sus ojos como llama de fuego. Entonces imagínate, y si pases, cuando pases por el fuego, no te quemará. ¿Por qué? Porque yo soy el fuego consumidor. Si tú estás en mí, puedes pasar por el fuego, puedes pasar por las aguas. Yo soy Dios, yo soy el Creador. Entonces tú, que estés donde yo te diga, que camines donde yo te diga, que seas la persona que yo te diga, no me resistas. Yo soy Dios. Entonces, vemos eso y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Otra vez el mandamiento más frecuente en la Biblia, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Y escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, él anda en medio de las siete iglesias. Ya no lo ves pasando en medio de los animales divididos. Lo ves caminando en medio de las siete iglesias. Y sus ojos como fuego, su rostro como el sol en su resplandor, sus pies como bronce bruñido en un horno de fuego. Y dices, ok, este Dios, que es fuego consumidor, escoge estar en medio de las iglesias. Escoge tener en su mano derecha a estos hombres que servían en estas iglesias. Él es. Y no se queman, sino prenden como estrellas cuando están en su mano. Y los candeleros prendidos porque el fuego consumidor está en medio de ellos. Entonces, ¿quién es tu Dios y a quién estamos siguiendo? ¿Cómo vamos a responder? Abraham ve todo eso y no puede hacer nada. Simplemente ve, escucha y recibe. Ahora vamos a tomar un pedazo de pan sin levadura y una copa. Y tenemos que ver esto. Yo no tuve que ver con esto. Yo no metí mano. Yo no hice ninguna provisión. Yo no hice la encarnación. Yo no formé la cruz. Yo no di el orden para que él fuera ejecutado. Yo no tuve que ver. Simplemente me doy cuenta, veo, escucho y recibo. Y ahora es un tiempo como para escuchar a Dios decir en sus palabras a mi corazón, no, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, pero sí, ¿de dónde te saqué? Escucha a Dios cuando te dice, a ver, ¿te acuerdas de dónde te saqué? ¿Cómo estabas? ¿Qué pensabas? ¿Cuáles eran tus traumas y complejos y miedos y clamor y demás? ¿Pero de dónde te saqué? Y te traje aquí. ¿A dónde te ha traído Dios? ¿Qué ha hecho contigo? Todo este camino, y Abraham tuvo que recordarlo, no podía hacer otra cosa porque estaba paralizado, nomás mirando. Entonces igual, ¿por dónde te ha traído Dios? ¿Qué ha hecho contigo? ¿Cómo llegaste a donde estás hoy? Y toma el pan, y toma esa copa, a ver qué te dice Dios. Y considera a ver qué le respondes. Puede ser que tú estés, yo estoy pasando por las aguas. Es más, estoy pasando por ríos que me quieren ya voltear. Otro puede decir, no, yo estoy pasando por el fuego. ¿Y sabes qué? Sí arde. O puede haber alguno que apenas con esto se está dando cuenta lo que cuesta. Y Dios está diciendo, Abraham, va a costar algo darte descendencia que nadie puede contar. Abraham, va a costar algo darte una descendencia de tal manera y rescatarlos y hacer las cosas cuando ellos no pueden por sí mismos. Entonces yo intervengo. Y Abraham, acuérdate, así soy yo. Y sin necesidad, Dios, de tener que darnos explicaciones o garantías, lo hace. Da la explicación y da la garantía. Y Jesús nos dejó esto. Y dijo, cada vez que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Ahora tú y yo, quizás no hubiéramos querido que Jesús fuera crucificado. Pero dice Isaías 53 que fue la voluntad de Dios quebrantarlo. Y tal vez tú y yo no hubiéramos querido que Él sufriera tal humillación y tanto dolor. Pero así fue. Pero cuando tomamos esto, nos acordamos. La Biblia dice que nosotros, siendo muchos, somos un pan en el Señor. Lo que costó formar esta diversidad de gente, y cada silla trae su historia, lo que costó convertir esto en un solo pan. Y la copa me recuerda que para rescatar una vida, costó una vida. Y tengo que recordar qué vida costó. Entonces, puede ser que apenas ya te está cayendo el 20 y tú tienes que decir, Señor, por fin entiendo por qué murió Jesús por mí. Por fin entiendo que tú veías todo antes. Hiciste tu provisión antes para que yo pudiera, al final, tomar esto y entender. O quizás estés en el agua o en el fuego y necesitas saber que Él dice, yo estoy contigo. Así como Él pudo estar con la descendencia de Abraham, sin saberlo ellos, Él estaba. Y pasó el fuego como columna delante de ellos, abriendo el mar, se hizo para atrás y no dejó que los egipcios los alcanzaran. Dios sabe dónde tú estás y Él sabe que te sigue y que está frente a ti y que está a tus lados y no estás solo. Y necesitas saberlo. Y necesitas saber responder a lo que Él está diciendo. Abraham no pudo ni moverse, pero pudo escuchar y pudo ver. Y tú puedes mover tus labios y decir, ok, entiendo, acepto y recibo. Vamos a tomar y luego vamos a escuchar y cantar también.